Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Escuchamos esta canción de Jack White, de lo nuevo de Jack White, Fear of the Dawn. Y bueno, ya saben que, como dice Gaby Bautista, quien le mandó un abrazo, Dios bendiga a Jack White, quien es el poseedor, el que cuida ahorita el rock, vea. Esta mañana queremos observar lo que la industria cultural está haciendo en torno a la maternidad, porque se nos están presentando muchas historias de repente que tienen que ver con eso. Pasó algo, más bien, al revés la oración, la sintaxis de la oración. Algo pasó que los productores se dieron cuenta que es algo pues rentable. Entonces, esta mañana vamos a visitar y a presentarles algunas de las opciones que tenemos en la industria cultural. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción. El síndrome de Estocolmo ocurre cuando una víctima establece un vínculo afectivo con sus captores. Con la maternidad, muchas mujeres se sienten así, con la vida tomada y sin escapatoria. La pandemia no ha hecho más que exacerbar esta sensación. Sin embargo, los secuestradores no son las hijas o los hijos. El perpetrador es el sistema patriarcal que oculta las violencias hacia las mujeres bajo el relato del amor. La exposición reúne obras realizadas en los últimos 20 años por artistas de diferentes generaciones y diversas latitudes. Develan la maternidad como un concepto en disputa. Por un lado, está la violencia de los órdenes laborales y legales. Por otro, las luchas que se entretejen en torno a las demandas por los derechos reproductivos. Consulta el protocolo y no te pierdas esta exposición en el MOAC.
Esta que escuchamos es el audio del video promocional de esta exposición en el MUAC, este Museo de Arte Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, allá en la Ciudad de México, que tiene este nombre, pues a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, Maternar, punto, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción. Y bueno, esta exposición es una exposición colectiva que pretende abrir la conversación en torno a las formas de representación de la maternidad en el arte. Se inauguró el 20 de noviembre del año pasado y va a estar hasta el 12 de junio del 2022 de este año. Cuando leí el título de esta exposición, me llamó poderosamente la atención que ligaran el maternal con el síndrome de Estocolmo. Bueno, ya saben ustedes que el síndrome de Estocolmo es este trastorno psicológico en el que una persona secuestrada se identifica con el secuestrador, ¿no? Y justo por eso me llamó poderosamente la atención que se vinculara el maternal con el síndrome de Estocolmo. Dice, propone pues la exposición, y como escuchamos en este audio, que el secuestrador no son los hijos y las hijas, sino más bien el sistema patriarcal que nos tiene secuestradas en una representación de lo que es maternar que no se adecua a lo que la felicidad debiera ser. En fin, hay varias estructuras culturales, sociales, políticas y económicas que se proponen en esta exposición. Esta exposición fue curada por Elena Chávez MacGregor y por Alejandra Labastida, y hay un montón de obra. Presenta obra de Helen Benningson, de Paloma Calle, de Claire Fontaine, de Lenka Clayton, del colectivo No Sin Mi Permiso, de Maru Calva, de Ana Gallardo, en fin, de varios artistas. Y bueno, la propuesta, les digo, es como representar cómo es que esta visión masculina de lo que debe ser maternar sigue viviendo entre nosotros. Este programa, justo este programa, se creó para muchas cosas, pero para una de ellas es como para poder escucharnos entre nosotros y entre nosotras y poder observarnos en las historias de los otros, pero también para que podamos repensar cómo queremos vivir nuestro maternar, ¿no? Si hay cosas que no nos gustan, y entonces cómo podríamos repensarlas y cómo podríamos disfrutarlas, esos mismos procesos, cómo podemos disfrutarlos. Dice bien el audio también que la pandemia ha venido a recrudecer todo eso de lo que nos quejamos, que es que tenemos jornadas triples, en fin, que somos amas y señoras del hogar, sin haberlo decidido así. ¿Cómo podríamos replantearnos hacer las cosas diferentes? Te invito a que nos digas cómo piensas tú que podemos disfrutar y ser mucho más felices cuando decidimos maternar. Ojalá puedas comunicarte con nosotros. Estamos aquí en vivo, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. También está Toño en las redes sociales. Gracias, Toño. Estamos en Facebook y en Twitter como Radio Universidad de Guadalajara. Y estamos esperando que te comuniques con nosotros, ¿no? Y mientras, vamos a escuchar algo de lo nuevo de Alicia Keys, que bueno, no es tan nuevo porque es del año pasado, pero bueno, no, lo nuevo de Alicia Keys, esta canción que se llama Plentiful. Thank you.
The devil's always preying on the weaker souls. All that we can know, it was all good just a week ago. Prada carry-ons off the Mykonos, celebrating life on white sands, but only we can tow. Still got it cheaper though, scales like a Libra, yo. Playing on these keys like Alicia, that's a secret though. Only on the need to know, nah, you don't need to know. Had to tell the truth on this beat like Venus Siegel, go push.
My God is plentiful, He surrounds me.
La primera recomendación que queremos hacerles, digo, ya sé a qué va a sonar, pero de verdad queremos platicarles de esta. Al ratito va a llegar Carl Johnson, viene en camino, se le atoró un tráfico, pero ya mero lo desatora. Y entonces ahorita que llegue Carol vamos a platicar también de otras propuestas. Pero justamente y sobre pretexto de que Carol también estará con nosotros esta mañana, Carol Johnson, ahorita que llegue se las presento bien, queremos presentarles o platicarles o decirles que hay un libro en el mercado que nos publicó Paraíso Perdido hace ya algunos años, en el 2012. No es cierto, después, en el 2014, creo. Y bueno, les digo, es una coedición entre Paraíso Perdido y SUTUDG. Y es un libro compilatorio de crónicas del maternaje. Y quiero mencionar a todas las autoras del libro. Están en el libro Mayra John, Sofía Orozco, Carla Garduño, Sandra Díaz, Ana Lilia Larios, Karina Torres, Carol Johnson y Alicia Caldera. Y Lily Lance también. Y todas nosotras hablamos, el libro se llama Historias de Madres, Historias con Madre, Crónicas del Maternaje. Y nos planteamos para formar las crónicas de este libro cómo es que cada una de nosotras se confrontó con el trabajo y la maternidad al mismo tiempo. Si pudimos resolverlos, si no, si tuvimos que resolvernos de las mejores o peores maneras, en fin, todas las cosas que nos pasaron ahí, en las todas las vicisitudes al maternar y laboral al mismo tiempo, o a lo mejor hay algunas que decidieron prolongar un poquito más su regreso a laboral, o que no pudieron, pero que sí querían, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y queremos presentarles este libro, sobre todo porque queremos agradecerle profundamente a Antonio Martz, quien creyó en el libro cuando nadie hablaba de la maternidad. Y cuando pareciera, justo por este sistema patriarcal, que la maternidad es una cosa tan naturalmente biológica que no se tendría que repensar y que no se tendría que revisitar para entonces poderla pensar de manera diferente. Entonces, bueno, esta es nuestra primera propuesta de esta mañana, Historias de Madres, Historias con Madre, Crónicas del Maternaje, que está en Editorial Paraíso Perdido, por ahí lo encuentran en la web. Es un libro físico. Gracias, Antonio, por creer en este proyecto. Y oigan, con respecto a la exposición del MUAC, me encantó una de las piezas que dice: el punk no ha muerto, son las mamás. Yeah, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, porque hoy andamos punks. Voy a adelantar una rola, Joe, mientras llega Carol con el ya tráfico deshecho. O sea, deshiciste el tráfico, ¿no? Pero ahorita se las presento. Vamos a poner la última que tenía puesta ahí, que es la de Kate Pondy. ¿Se acuerdan de Kate Pondy? Esta tatuadora que salía en MTV, que es bien famosa porque era Kate Pondy, bueno, es alemana, mexicana, gringa. Y se acuerdan que tatuaba y que está ella también toda tatuada y todo. Ah, bueno, pues ahora ya canta. Y canta además onda oscura, por supuesto, así, Dark Wave, como es ella. ¿Saben qué tienen en común Kate Pondy y Selena? Esta canción que vamos a oír, porque ándenles que Kate Pondy le hizo un cover a una canción de Selena, la de Biri Biri Bam Bam, a esa Selena. Entonces vamos a escuchar este cover de Selena con Kate Pondy, que acaba de salir, que se llama Fotos y Recuerdos, porque andamos punk.
Foto de ti que beso cada noche antes de dormir. Está media rota, ya se está borrando por tantas lágrimas que estoy derramando. Solo lo que me queda de tu amor, solo fotos y recuerdos. Fotos y recuerdos. Tengo un recuerdo. pista en que te conocí. Ese tímido beso que te di. Y es todo lo que me queda de tu amor. Solo fotos y recuerdos. Tengo una foto de ti. Te beso cada noche antes de dormir. Es todo lo que me queda de tu amor. Solo fotos y recuerdos.
Esta Kate Bundy, que es así la super tatuadora, ya saben, wow, dijo, pues ahora quiero cantar. Y que canta. Y que además hace esta versión. ¿Les gustó? ¿Fotos y recuerdos? Yo les voy a decir, no tanto. Pero me encanta que Kate Bundy diga, ahora canto, ¿cómo ven? Entonces, por eso la pusimos. Bueno, entonces ya aquí les voy, ahora sí, como dicen los cánones, le doy la bienvenida a Carol Johnson, mamá y psicóloga, quien durante 20 años ha trabajado creando espacios de lectura, escritura y salud mental. Actualmente es maestra en la universidad y tiene su consulta privada, enfocada en la psicoterapia con mujeres. Gracias, Carol. Bienvenida siempre.
Muchísimas gracias, Alicia. Como siempre, es un gustazo llegar aquí. Sí, tarde, gracias. Pero segura.
No te preocupes, nosotros entendemos que el periférico ya no es el mismo.
Exactamente.
Sí. Oigan, dice Telma, gracias por comunicarte con nosotros. Susana Romo, gracias también por comunicarte con nosotros. Te mandamos abrazos también a ti. Dice Telma Inés Mendoza, hola, qué gusto escuchar nuevamente. Un libro que leí cuando estaba embarazada es La maternidad y el encuentro con la propia sombra de Laura Gutman. Me permitió entender el proceso y conocer más de mí misma. Muchas gracias, Telma Inés. A mí me lo regaló Sandra Díaz. Este libro de Laura Gutman, y luego no paré de llorar.
Sí, es muy fuerte.
Es fuerte, sí. Pero sí se lo recomendamos, aunque después reneguemos.
Exacto.
Yo reniego un poco ya, o sea, sí me eché varios de Laura Gutman porque...
Yo creo que esa es una buena obra, muchos otros me parece que ya no...
Así como que, ¿y esto de dónde lo sacaste?
Exactamente. Sí. Es como muy falto realmente de una profundidad, y hablando de temas psicológicos y de cosas así.
Ajá,
que
de
no
método,
aterriza.
¿No?
Exactamente.
Ajá. Como, ¿no?, que entonces, le hace falta método a algunas,
claro,
cosas.
Claro, totalmente.
Es más, yo hasta tomé terapia con la gente de Laura Gutman.
¡No me digas!
Sí,
no,
sí,
no.
Sí.
¿Cómo te fue?
Ay, pues ya les contaré.
¡Ay, sí! ¡Todo un tema!
Porque además, fíjense que en ese entonces no se usaba, o sea, todavía pandemia nada, uh-huh, y no se usaba la psicoterapia vía Zoom.
Ajá, claro.
Y sí. Yo la tomé, claro, vía Skype, porque todavía el Zoom no existía. Y fue, Sí fue fuerte, porque además le tenía que hacer como depósitos en Electra.
¡Ah!
Ajá, porque no había forma de hacer depósitos bancarios todavía. O sea, fue en el 2012 o 13.
No, pues sí, así.
Ajá.
Hace rato.
Ajá, y sí fue todo un tema, y yo muy, muy decidida, sí, claro, con ellas.
Ajá.
Y luego ya después dije, mejor no.
¿Por qué? Sí, y además es todo un tema. O sea, la verdad es que hay que fijarnos muy bien. a la hora de escoger un proceso terapéutico.
¿En qué hay que fijarse, Carol? Digo, ya sé que ese no es el tema, pero se ofrece, pero como dice mi abuelita.
Exacto. Hay que fijarse que sea un profesional, ¿no? Que sea alguien realmente que ha estudiado, que tiene una formación en el ámbito de la psicoterapia.
¿Pero cómo vas a ver uno eso, Carol?
O sea, pues lo preguntas.
Es como llegas y le dices, ¿estás formado?
No, tú no vas con un doctor que dudas si es médico o no, ¿no?
Ajá.
O sea, vas con alguien que sabes que tiene una preparación, que conoce, que ha estado supervisado. Lo mismo sucede en el campo psicoterapéutico, ¿no? Los psicoterapeutas nos formamos, nos supervisan, tenemos como la observación del otro, nuestro propio proceso terapéutico, que es
claro, hay que trabajar en uno para poder trabajar con los demás, ¿no?
Y de la otra manera, muchas cosas quedan en el aire, ¿no? Y al final estás trabajando entre subjetividades y puede ser algo que cause conflictos profundos o desatar ciertas cosas, ¿no? Que no sepan cómo manejar. Entonces, sí les recomiendo muchísimo realmente que si van o están pensando en un proceso psicoterapéutico, con toda la confianza, ¿no? O sea, pregunten cuál es el enfoque, cuál es su formación.
¿Y que el enfoque de qué sirve? Eso es también, te digo que no es el tema. Pero ¿cómo sabemos el enfoque? O sea, ¿qué enfoque se adapta más como al problema que quiero trabajar? O si es así, el enfoque al problema o el enfoque a la persona.
Puede ser al problema, a la persona, pero también gran parte del trabajo terapéutico depende de la relación. Si tú llegas y de entrada no te late la persona, no encuentras que realmente puedes confiar, que te puedes abrir, cambia. Hay muchísimos espacios, ¿no? Ajá. Y también se trata como de encontrar lo que para ti funciona, ¿no? Que es distinto. Si quieres un proceso mucho más profundo y a largo plazo, pues lo que más se recomienda es el psicoanálisis, ¿no? Si quieres un proceso para trabajar en cuestiones como más breves, más puntuales, puede servir la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Si son cuestiones de familia, está todo el enfoque sistémico. Y ahora, últimamente, también a raíz de lo que estamos viviendo ahorita, de las problemáticas que se han suscitado en los últimos años, se usan distintos enfoques que integran, ¿no? Que puedes tú realmente ofrecer más allá desde el campo psicológico, pero también desde otros campos, ¿no? Por ejemplo, está toda una terapia que tiene perspectiva de género, que tiene mucho de antropología, de sociología, ¿no? Porque también necesitas trabajar con las cuestiones sociales que circundan, ¿no? Las problemáticas. Exacto. Si hablamos de maternidad, por ejemplo, pues no podemos hablar de maternidad.
No es abstraer, o sea, no lo podemos abstraer.
Exacto, sin considerar el lugar en el que vivimos, las cosas que nos han condicionado
de
una u otra manera.
Tu mamá, tu papá.
Exactamente. ¿Qué pasa en cuestiones laborales? Ajá. ¿No? Entonces, el campo se va ampliando. Y si tú encuentras un psicoterapeuta que se enfoca, que le interesa como este tipo de temas, porque también es una cosa para explorar, yo dudo mucho de las personas que ofrecen psicoterapia y que son expertos en todo, ¿no? Niños, adolescentes, parejas, tercera edad.
Como abogado, ¿no? todo te resuelvo.
O sea, adicciones, problemas, depresión, no sé qué. O sea, hay que ir cerrando, ¿no? Tampoco que sea así como micro, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero sí tener como una perspectiva. Como
sí tenemos que hacer un programa de eso, Carol.
Buenazo. Salud mental, psicoterapia.
Salud mental y maternidad.
No, cuando quieras, ya sabes.
Ya, sí, ya lo cerramos. Ahorita ponemos fecha afuera.
Exacto.
Oye, antes, Claudia Naraya nos dice también a través del Facebook, hola, nunca lo había visto de esa manera que mencionas estar secuestradas por el patriarcado. Ah, porque ya ves que la exposición
tremendo,
del MUAC, ¿verdad?
Tremendo. Yo también cuando vi las notas,
el corazón como estrujado, como a ver, ¿qué?
Sí.
¿No?
Sí.
Y dice Claudia Naraya, tiene sentido. Saludos, yo la más feliz escuchándolas. Ay, muchas gracias, Claudia, por prestarnos tus oídos. Y Lore Velázquez también nos dice, es todo un tema esto de maternar en todos los aspectos psicológicos, sociales, laborales, políticos y económicos. Ja, 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 por supuesto, cultural. Para mí fue muy pesado ser mamá y profesional, pues en ambos quieres ser lo mejor.
Totalmente.
En las expectativas propias, gracias, Toño, en las expectativas propias y las de fuera de uno mismo. Sí, porque esa es otra que ya eres mamá y es que ya es mamá, entonces no va a rendir, ¿no? Y tú, a ver, ¿qué? Y dice, luego ir aprendiendo para no agotarse demasiado y no morir.
En el
explotar,
intento.
Exacto. Me queda mucho que quisiera decir, pero hoy voy a escuchar a Carol y ver si consigo el libro. Gracias. Lore, vente y platicamos acá. ¿Te late? Gracias, Lore Velázquez, por estar con nosotros esta mañana. Y dice Miriam Martínez, me gustaría que pudieran hablar un poco de la maternidad con niños con TDAH y también el trastorno oposicionista desafiante TOD. ¿Ves?
Es todo un tema.
Sí, sí, Miriam, prometo que la próxima semana ya el tema va a ser, ay, bueno, les adelanto, spoiler alert, va a ser, ay, ya se me olvidó, va a ser con Paola Francia, va a ser de, educación respetuosa.
Ah, maravilloso.
Pero luego, Miriam, te prometo que voy a hacer un par o una trilogía de justo maternidad de niños con TDAHA y maternidad con niños con trastorno oposicionista desafiante. ¿Te late, Miriam? Eso hacemos. Y acá también Carol va a meter la mano en eso.
Con gusto aquí.
Vale. Carol, proponnos el primer libro antes de irnos a corte.
Ok, antes de irnos, ¿qué les propongo? Pues empezamos con algo de literatura, por ejemplo. Sí. ¿No? Les puedo proponer este que es una belleza, que se llama Línea Nigra, de Jasmina Barrera.
Ajá.
Y es entre un diario, un ensayo y una novela corta, en donde ella lo inicia previo a que, o sea, cuando se entera que está embarazada.
¿Pero ¿no? es ficción?
No, o sea, no es ficción, es realmente no ficción, ¿no?
Ah, es no
o sea,
ficción,
entre memorias,
no ficción.
Claro, sí, ajá. ¿No? Pero se va contando como una historia, o sea, realmente como hay cierto orden cronológico previo a su en el momento en el que está embarazada,
ajá.
Luego en las primeras semanas, ¿no? O sea, de este caos, y ya luego, como el primer año, más o menos, ¿no?
Okay.
Está dividido, entonces son como fragmentos breves que no precisamente conectan con el otro, aunque tú vas siguiendo de alguna manera lo que le está pasando a ella. Son muchas cosas que ella va asociando, que va leyendo también, y entonces de alguna manera dialogan estas lecturas con lo que ella está sintiendo, con lo que a ella le está pasando. Es muy bonito porque realmente tú lo lees y dices, es que eso me pasó a mí,
ya.
¿No? O sea, esta es la forma en la que comienzas a ser madre. Cuando empiezas a preguntarte, ¿sí está
ahí?
Ajá. O sea, desde la duda, desde el instante en el que dices, pero no me siento tan embarazada.
Sí será
no se
cierto,
me nota nada. Sí será cierto, ¿no? Y luego cuando lo empiezas a sentir y empiezas a tener como este vínculo medio invisible,
ajá.
Todavía, porque no se nota tanto, pero tú ya estás sintiendo que hay ciertos cambios, ¿no? Como toda esas sutilezas de la del inicio de la maternidad.
Ajá.
Y bueno, claro, después el miedo, la consulta, las primeras consultas, cómo van a ser, ¿no?
Viene
y toda
bien.
Esta polifonía, ajá, de voces, ¿no? Desde el pediatra hasta la mamá,
ah,
hasta
ya sé.
Él.
Los que te cuentan historias de terror del
no,
parto.
No, totalmente,
ajá,
¿no? Y el deseo de yo lo quiero hacer de esta forma y la realidad, pues al final de cuentas salió de esta otra,
ajá,
¿no?
Ajá.
Entonces creo que ahí es un libro súper recomendado para...
A ver,
para quien está como en el proceso.
Repítenoslo y lo muestras a la cámara. Estamos en Twitter, por
perfecto.
Si nos quieren
se
ver.
Llama Línea Nigra, de Jasmina Barrera.
¿Y qué editorial es?
Editorial Almadía.
Ah,
bien
perfecto.
Bonitos presentados, además.
Ok, entonces, sí. Jasmina Barrera.
Sí, ahí
va.
Está.
Y luego,
muy hermoso.
Ajá, y luego, me los vas a prestar.
Sí.
Bien, vamos a un corte de estación mientras yo pongo de acuerdo a Carol que me los va a prestar. Esta mañana estamos platicando de las opciones que la industria cultural nos ofrece con el tema de la maternidad. Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos al corte.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Esta mañana Carol Johnson nos trajo un montón de propuestas que hablan así. ¿Por qué de repente se puso de moda la maternidad, Carol? ¿O es que no nos habíamos fijado y sí había cosas?
No, yo creo que sí hay algunas cosas. O sea, hay algunos libros buenísimos de los 60s por ahí, pero son, ajá, pocos, ¿no? y son más como de corte sociológico o
antropológico,
¿no? Uh-huh. Está El nudo materno de Jane Lazar, que es una maravilla de libro, que es su experiencia, ajá, pero tiene como un trasfondo también muy crítico. Está de Adrián Rey, que el de Nacemos de Mujer, que es también, ajá, una maravilla. Pero en la literatura hay como algunos libros y cuentos e historias, pero yo creo que durante mucho tiempo fue un estigma para las escritoras hablar de maternidad, ¿no? Como que parecía que no eran escritoras en serio si se sacaba, exacto, el tema de la maternidad, ¿no? Exacto. Como pues algo tan mundano y es tremendo, ¿no?
Tan naturalmente biológico.
Exactamente, ¿no? Y entonces, pues creo que después de eso ha empezado como este empuje a decir, es algo absolutamente literario también, ¿no?
Claro.
Es la experiencia
humana.
Es una
historia por contar.
Una historia por contar. Y además una historia que nunca es igual. Uh-huh. Jamás.
Exacto.
¿No? O sea, con tantas sutilezas, con tantas dificultades, con tantas... Y ahora también que se ha puesto, ahora sí que bajo la lupa, para ver todo lo que podemos ver sobre la maternidad. Esto que nos presenta, por ejemplo, la... exposición del MOAC, en cuestión de, bueno,
este
de
libro
qué forma
de mamá desobediente,
está,
¿no?
Exactamente, ajá, de qué forma nos están controlando, de qué forma el patriarcado también ha hecho que nosotros lo veamos como una historia
inamovible,
de amor,
¿no?
Que tiene que ser de cierta forma, en donde está la madre buena, la madre mala, y no te mueves de ahí, ¿no? Mm. Y entonces de repente nosotros empezamos a tomar el tema, a asumirlo, a narrarlo, ¿no? Desde todas las formas posibles de narrar, y nos encontramos que es un mundo entero, ¿no? Y además que hay muchísimas personas, mujeres, pero también hombres, que quieren que se cuente esta historia, que quieren verse reflejados en lo que leen, pero que quieren también ver que hay muchísimas formas distintas de vivirla, que no hay una sola, ¿no? Que ni todas somos tan buenas madres como desearíamos, ni todas somos tan malas como nos sentimos a veces.
Exacto. Y qué bueno que menciones así, que hay muchas mujeres y hombres que queremos que se cuenten, y no madres y padres, porque,
exacto,
somos hijos, ¿no?
Exactamente.
Porque somos hijos, y si decidimos no maternar,
exacto,
o sea, si decidimos no ser madre o padre, somos hijos.
Y que también es una elección, y que también es una,
exacto,
vía, ¿no? Y que tenemos que salir de... Pues estás...
Del cuadrito.
Exactamente.
Bueno,
¿no?
Entonces, síguenos contando, mira, de los libros, Carla.
Traigo Mamá Desobediente, este,
ay,
es un ensayo,
sí,
tal cual, de Esther Vivas, y el subtítulo es Una mirada feminista a la maternidad.
Uh-huh.
Y bueno, Esther es socióloga, y al terminar, bueno, más bien se convirtió en madre, y entonces empezó justamente como este deseo absoluto de ver qué está pasando con,
sí,
la maternidad, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué estoy viviendo algo tan ambivalente, ¿no?
Uh-huh.
Y se puso como buena investigadora justamente a hacer como un análisis de lo que pasa. Y entonces hay desde un análisis histórico hasta un análisis de las prácticas de control, de las formas en donde del deber ser de la maternidad,
sí,
de la lactancia, ¿no? Ella es como una prolactancia, pero sin la... O sea, sin esta parte que luego puede ser también como muy, muy absolutista, ¿no? En donde la madre que no está
lactando
es una mala madre,
madre,
¿no?
Ajá.
Y entonces caes otra vez en el,
sí,
opuesto. También, por ejemplo, ella habla, por ejemplo, de respetar el parto, de las prácticas, ¿no? De la sociedad de consumo y la maternidad. Entonces,
uh-huh,
es un ensayo, pero es... Es denso, pero es ligero. En realidad no es de esas cosas que empiezas a leer y que dices, Dios
más
mío.
Más bien es profundo, pero es ligero.
Exacto.
¿No?
Es profundo,
ajá,
pero está muy bien escrito.
Ajá.
Entonces es accesible,
ajá,
¿no? Tal vez esa sería la palabra. Está ese, bueno, está este que yo ahorita estoy...
Ya lo vi, con un montón de marquitas.
Fascinada, sí, sí, sí. Es parte también de la tesis, entonces por ahí está.
¿Ah, sí?
Se llama así. Se llama Las manos de la madre, deseo, fantasmas y herencia de lo materno. Y es un libro sobre maternidad desde el psicoanálisis. Y el psicoanálisis, bueno, tiene toda una serie de señalamientos, una serie de formas, pero el psicoanálisis también se ha ido transformando.
Ay,
y entonces,
eso te iba a decir, porque...
Yo es que nos quedamos con la idea de que es Freud y es,
exacto,
esta forma,
exacto,
y es,
¿y
una,
no?,
mirada machista,
ajá,
pero el psicoanálisis está más allá de eso. Claro, hay un fundamento, nació ¿no? Se gestó en cierto ambiente, contexto, lo que sea. Ajá. Pero ha caminado un camino muy largo. Okay. Y hay muchas investigadoras. En Italia se están haciendo investigaciones maravillosas en cuanto a la maternidad, ¿no?
Desde
en cuanto
el psicoanálisis.
Al deseo, desde el psicoanálisis, ¿no? Okay. Y entonces justamente lo que Massimo Recalcati, que además es un gran escritor, es psicoanalista, rescata. Y lo cuenta de una forma también absolutamente accesible, en donde no tienes que saber de psicoanálisis para entender, en donde también hay como un diálogo profundo en las ideas del psicoanálisis ortodoxo freudiano, pero también de las propuestas lacanianas, de otras formas de psicoanálisis. Entonces es muy, muy interesante. A quien le interese las cuestiones como que tienen que ver con lo inconsciente, con todas esas cosas heredadas de las que no nos damos cuenta, ¿no? Está esta opción de Recalcati, que es una maravilla. Tenemos aquí, así, ¿por cuál me voy? Bueno, están Los Argonautas, de Maggie Nelson. Maggie Nelson es una escritora norteamericana que ha publicado un libro hermoso de poesía que se llama Bluets, que son como fragmentos en donde ella habla que está enamorada perdidamente del color azul, ¿no? Ajá. Y también se vuelve madre y entonces publica este texto muy bonito, a manera también como de fragmentos, es un ensayo, pero un ensayo en donde habla de todo lo que implica desde el género hasta la maternidad, ¿no? O sea, ¿qué significa ser madre? ¿Qué significa ser madre, por ejemplo, en parejas del mismo sexo? ¿Cómo se vive?
¿Pero
¿no?
es narrativa?
Es ensayo. Sí, ensayo. O sea, es narrativa, no ajá, es ficción, ajá. ¿no? Es desde su punto de vista y lo va a ir valando también con las formas en donde a ella la confronta la maternidad a partir de su profesión, que es ajá. la escritura, a partir de su sexualidad, porque vive con otra mujer, y a partir del mundo en el que está inmersa, porque es académica. ¿No? Entonces es también súper recomendado.
Oye, Carol, me dice Rocío Rojas, un saludo, Chío. ¿Podrían repetir el título del ensayo de Esther, apellido? Y luego nos dice Silvia de la Cruz a través del Facebook. Por favor, suban la lista de los libros. Sí, eso les iba a decir. Ahorita más bien le voy a tomar una foto a Exacto. cada uno de los uh-huh. libros y lo voy a postear acá en el Facebook de Hilando Fino. Y luego igual, Toño, si nos quiere repostear la lista para que también quede ahí en la de Radio Universidad de Guadalajara, claro. ¿no? Cuéntanos de del libro de...
Ajá, ¿de Isabel?
De Isabel, el de Morelia.
Este se llama In Vitro, Isabel Zapata, es una escritora que, bueno, vive en la Ciudad de México, pero le comentaba a Alicia en el corte que ella da un taller sobre maternidad y escritura. Ajá. Toda esa información la pueden encontrar, de hecho creo que está abierta la convocatoria. Le encuentran en su Facebook, ¿no? O sea, digo, no, en el Instagram, si buscan Isabel Zapata, ajá, ahí uh-huh. le encuentran. Y también en esta página de A Muchas Voces, que es justamente lo que ha generado este taller de escritura. Y bueno, Isabel publicó también hace poquito este libro que se llama In Vitro, y es justamente la maternidad y la cuestión de la de un proceso in vitro, ¿no? O sea, la fertilidad,
¿y ese es otro
la infertilidad,
que les debo también?
Exactamente, uh-huh. o sea, ¿cuáles son los supuestos que se viven ahí? ¿Cómo se vive el deseo de ser madre y la imposibilidad biológica hasta cierto punto? ¿No? Entonces es muy bonito. También es en pequeñas viñetas. Lo lees en 2 horas, o sea, pero es muy bonito. Está escrito de una forma profunda en donde se elaboran los piensos de Isabel, pero justamente contrastados también con las experiencias, con el deber ser, con todo eso. Entonces es también narrativa, pero es bueno, muy okay. muy bonito, ¿no?
Oye, nos llamó Yolanda Osuna uh-huh. y dice, cuando vivía en Estados Unidos, leí el libro llamado Para educar a un niño se necesita todo un pueblo. Yo lo relacioné con un tianguis por la solidaridad que el libro le imprimía a la maternidad. De esa manera creo que la crianza compartida me ayudó mucho. Para mí la maternidad compartida me facilitó el proceso. Soy madre soltera y la maternidad para mí fue muy especial porque el padre huyó. Pero la maternidad fue muy deseada. y no tuve complicaciones. Después de que nació mi hijo y fue educado en colectivo, compañeros de trabajo, sociedad, mis compañeras y compañeros fueron muy solidarios. Entonces, para mí ese fue un punto muy álgido en la educación de mi hijo, porque fue diferente la crianza, ya que imprimió un tinte de solidaridad. ¡Ay, Yolanda, gracias por compartirlo con nosotros! Gracias, de verdad, gracias. Y nos vemos en ti, Yolanda, ¿no?
Totalmente. O sea, la maternidad exige, no es una cuestión de gusto, de me encantaría, de lo que sea, exige que se haga en colectivo.
Exacto.
Por el bien de los niños, por el bien de las madres, de las familias, de la sociedad en general, ¿no? Yo creo que hasta que nos demos cuenta de lo que repercute en la sociedad, la crianza, ¿no? O sea, hasta en cuestiones productivas, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que realmente no alcanzamos a ver hasta dónde se cuela, ¿no? Hasta ese momento no vamos a tener realmente una visión de la maternidad como un todo, no como algo que les pertenece solamente a las mujeres.
La revolución está ahí.
Ahí, totalmente, ahí. Totalmente. Ajá. Lo que quieras cambiar del ahí. Mundo está ahí, ¿no?
Exacto. Todos los niños son nuestros, todos.
Exacto.
Vamos a escuchar una canción, Joe, para darnos un respiro, porque ya nos estamos poniendo de verdad punks. Y vamos a poner la de Silardo, la de Poe, ¿no? Esta es una banda suiza de metal, ya sé que de metal, pero esta es la baladita. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Poe. Escuchamos Poe de Syl Ardor y ya, regresamos con Carol.
Y ya.
Sí, porque si no me voy a entretener ahí y nos quedan 8 minutos. A ver, Carol, nos trajiste otros libros además que están deliciosos.
Están deliciosos.
Sí, un saludo. Un saludo.
Bueno, traigo el de Casas Vacías de Brenda Navarro. Esta es ficción, es una novela tremenda. O sea, es el tema conductor es la maternidad.
Ay, ya me lo has recomendado.
Pero
y
es
Sandra
muy
también.
Muy fuerte. Muy ya fuerte, sé. Es, no sé, o sea, te llega de verdad como hasta el tuétano, en el sentido de que toca muchos temas sensibles, ¿no? La desaparición de un hijo, el miedo enorme, gigantesco que tenemos de vivir en este país.
Sí.
Que en ese sentido, también el de Samantha Schwebelin, que se llama Distancia de Rescate, es una maravilla de libro, ¿no? Y ahí ella acuña, además, de alguna manera, una idea que se ha vuelto ya un término en el ámbito de estudios sociológicos y de psicología, que tiene que ver justamente con esta distancia simbólica que tiene la madre del hijo, ¿no? Y entonces ella lo narra hermoso, ¿no? Diciendo que justamente tienes como desde el ombligo una cuerda amarrada y entonces siempre estás calculando hasta dónde se puede ir tu hijo, le puede estar pasando, qué puede. Y esa es una cosa que de verdad, o sea, yo me pongo chinita nada más de decirlo porque ahí está, o sea, tú empiezas a sentir, tú empiezas a vivir como...
Cálmese, señora, me acordé de un texto,
Ay, no, pero bueno, es justamente, ese es otro, ¿no? Distancia de Rescate de Samantha Schwebelin, no lo traje aquí, pero súper recomendado.
Oye, como la nota que está hoy en todos los periódicos de Guadalajara de este niño que encontraron 16 años después.
Es tremendo.
Es tremendo.
Y eso, ese es otro programa.
Exacto.
Ese pavor con el que tenemos que vivir las madres. No se vale. Yo creo que socialmente no se vale que nosotros seamos las encargadas de estar alertas de la enorme violencia, ¿no? Que se padece en todas las formas, ¿no? Que la viven las madres. O sea, tú has tenido programas tremendos de las desapariciones, de este tipo de cosas. Pero es algo que está en nuestra vida cotidiana. O sea, vas al súper, no ves a tu hijo... por un minuto,
y gritas.
¿Dónde está? ¿No? Y eso es un miedo que también ellos están viviendo. Yo he tenido que detenerme en momento, perdón, o sea, no eres tú, ¿no? Pero no te me separes, por favor. O sea, ya sabes cómo me pongo yo, ¿no? Así como, es mi culpa, pero no te separes. Entonces, en el de Casas Vacías, creo que es esa experiencia, justamente.
Ay,
ese miedo
no me animo.
Y el deseo también, ¿no? A la par de ser madre, lo que implica, lo que se mueve, ¿no? A partir del amor, pero también de lo que te desespera, del tedio, de todo lo demás, que ya sabemos que son ingredientes cotidianos.
Sí, se lo venimos manejando.
Exacto, muy recomendado.
Exacto.
Está este ensayo que se llama Apegos Feroces, de Vivian Gornick. Vivian Gornick es una escritora que vive en Nueva York, y ella elabora tal cual justamente esta relación con su madre, pero en la distancia. O sea, no lo... Sí revisa la infancia, pero revisa más cómo fueron haciéndose estos apegos entre ella y su madre, en donde se aman, se adoran y no se soportan.
Y
también
se odian.
Exactamente,
al mismo tiempo.
¿No? Por lo que comparten, por lo que no, por
Me
lo
suena.
Que vende la otra en ellas. Entonces, muy, muy bonito, ¿no? Y ella tiene también la segunda parte que no me acuerdo cómo. Ah, La Mujer y la Ciudad. Y entonces también tiene que ver con eso, ¿no?
Okay.
Entonces...
Carol, nos quedan tres minutos. Pero,
Bueno.
Cuéntanos de esta historia. Conocemos a alguien, que no vamos a decir quién es, pero que si nos oye, sí va a saber quién es, que no le gustó esta película de que está en Netflix
La Madre
ahora,
Oscura.
La Madre Oscura.
Ajá.
Cuéntanos a ti, ¿qué te pareció?
Bueno, a mí me encantó. A mí me gustó mucho, me encanta, me fascina el personaje de Olivia... no me acuerdo el apellido, la actriz principal, me parece que habla de una mujer de 40 y tantos años, que ese es otro tema. Olivia Colman, exactamente.
Gracias,
¿no? Y que es una mujer llena de deseo, lleno de intereses, pero también llena de un pasado, de historias. Y entonces, a partir de la soledad, puede recrear un poco y revivir los momentos difíciles de la maternidad y ciertas elecciones y decisiones que se han quedado con ella y le permiten ser quien es en ese momento, pero que también pues la ponen en contacto con la culpa, con las decisiones, con todo eso que implica la crianza, ¿no? Y lo ve a partir de observar estas dificultades en una madre joven, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bonita, me parece que el lenguaje que se juega en la película, que es lento, que es
pausado.
Que es pausado, que tiene que se detienen los detalles.
Respirado, digamos.
Exactamente. ¿No? Es justamente como las posibilidades que te va dando la maternidad después, ¿no?
Ya cuando la ves para
atrás. Exacto. Ya cuando dejas los primeros años
sí,
en donde...
Sí, sí.
¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando?
Ya puedo decir mi nombre completo.
Exactamente.
Dice una amiga, ya puedo decir una oración sin ser interrumpida.
Exacto, ¿no? Ajá. Entonces, eso está maravilloso. Y bueno, habíamos quedado que íbamos a platicar de series, ya casi no tenemos tiempo, pero también ahí se están jugando como muchas nuevas ideas en torno a la maternidad. A mí lo que me parece muy delicado...
Hay unas que me gustan y unas que no.
Exactamente. Y que muchas veces volvemos a caer en lo mismo. Tratamos de alejarnos tanto que se cierra el círculo, ¿no? Ajá. Y volvemos a la misma idea, ¿no? Las mamás que trabajan, y entonces así empieza una serie canadiense que la primera temporada
ya
es buena.
Ya me encantó.
Working Moms.
Así de...
Exacto. Y en las siguientes ya ni siquiera aparecen los niños. Exacto. Y entonces tú te preguntas, ¿qué pasó?
Ajá. ¿Qué pasó aquí?
O sea, qué maravilla que ella esté...
y triunfando como hombre, ¿no?
Exacto.
Siendo
pero,
el hombre que quiere para
¿qué
ella.
¿Qué pasó con la maternidad? ¿No? Ajá, entonces, exacto. Sí es así como, ¿no?
Sí.
Hay sí, otra australiana que no me acuerdo cómo se llama, pero también es muy buena.
¿Está en Netflix?
Está en Netflix, y entonces habla justamente de los primeros días, de los primeros meses, ¿no? O sea, desde la lactancia y cómo te sientes ajena a tu cuerpo y no puedes ir al baño y todo te duele y te sientes habitada, deshabitada, ¿no? Entonces, está muy bonita también esa serie. La segunda temporada tampoco es tan buena, pero en la primera empiezan sobre todo como a ponerse sobre la mesa estos detalles y estas cuestiones de la maternidad que de repente son invisibles, ¿no? O sea, la lactancia y cuando parece que no lo pesca, que no puede pescar el pezón y que tú no sabes qué hacer.
Ay,
y
que se te ponen como
piedra. Exacto, y que el bebé está llorando triple. Y sabes que se está muriendo de hambre y tú estás tratando.
Y tú ya, agárrala.
Exacto, ¿no?
Ajá.
Y no sabes si comió o no comió. Ajá. Y, ¿no? O sea, como... todos estos detallitos, y entonces los ves en la pantalla, y la verdad es que está padre.
Simpático.
¿No? Ajá. Y hoy sale la película de Almodóvar, que yo muero de ganas de ver.
Sé,
entonces,
ya sé, sí.
A ver qué tal. Se las recomendamos, véanla,
y
coméntenla.
Nos cuentan. Sí.
Exacto.
Oigan, nos quedan 30 segundos. Dice también Rocío, nos recomienda La hija única de Guadalupe Nettel.
Ah, sí.
Y bueno,
otro.
Ya subimos todas las recomendaciones al Facebook de Hilando Filo. Carol, gracias por venir.
Sí, El Instinto también, súper recomendada. Es un libro, es una novela muy buena, pero también.
Va, Carol. Ay, Johnson.
Muchísimas gracias
un
por
abrazo.
La invitación.
Gracias, Joe. Gracias, Toño. Gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
Adiós.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.